¿Cuántos saben que en el mundo de los negocios, una donde hacen más ventas casi en todo lo que es medicamentos, son en productos antidepresivos y para dolor? Es gran negocio. Si quieres hacer una buena inversión, invierta en compañías que producen pastillas antidepresivas y contra dolor, porque siempre hay dinero en eso. Si uno entra a Walmart o HEB, cualquiera, va a esos lugares y son filas enteras, ¿verdad?, de puros productos contra dolor y antidepresivos. Y esos muchas veces van juntos, porque la gente tiene sus problemas en la vida, no sabe cómo manejarlas, y eso se manifiesta en el cuerpo físicamente, se manifiestan las emociones, con la depresión y etcétera. Entonces, es un gran negocio. Bueno, posiblemente Juan el Bautista, si hubiera estado vivo en estos días, estuviera visitando mucho el HEB, si pudiera salirse de la prisión, ¿verdad? Porque lo dejamos en la prisión la semana pasada, muy deprimido, pobre Juan el Bautista, 30 años preparándose en el desierto. Después de los 30 años, tuvo un fabuloso ministerio de 6 meses. Y para la mayoría de la gente, una carrera de 6 meses no pareciera algo muy exitoso. Después de sus 6 meses, lo pusieron en la prisión. Y no más como cuestión de interés, quiero explicar algo, porque cuando se lee en los evangelios, se lee muchas veces de el rey Herodes, y el rey Herodes, y el rey, y parece que el rey Herodes nunca muere. Y para explicar eso un poquito, no tiene directamente que ver con la historia, pero es algo interesante que nos puede ayudar tal vez cuando leamos los evangelios. El Herodes el Grande, que se llamaba, en los días de cuando Jesús era un bebé, se recuerdan, ese Herodes quiso matar a Jesús, ¿verdad? Y mató a todos los bebés en cierto lugar de menos de 2 años. Bueno, ese Herodes, hay mucho que se pudiera decir ese Herodes. Fue un hombre muy, muy tirano. Pero él murió en el año 4 antes de Cristo. Es curioso cómo funciona eso. Entonces significa que Jesús tuvo que haber nacido 4 años, por lo menos 4 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por los años, cómo se arreglaron los años. Entonces, este rey, Herodes el Grande, murió en ¿qué año? 4 antes de Cristo, pero Cristo ya había nacido. Entonces, cuando él murió, dividieron su reino en 3 partes. Él lo había dividido con 3 de sus hijos. Y a cada hijo le puso de primer nombre Herodes. Entonces estamos con Herodes Arquileo, que quedó en la parte de Judá. Herodes Antipater, que está en el lado oriental de Israel. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Y después está el Herodes Felipo, que está en el norte, que realmente ni era parte de Israel, eran casi puros gentiles. Y lo que había pasado con Juan, bueno, antes de Juan, Felipe se había enamorado y se había casado con la hija de una de las hermanas de su papá. Es como que se casó con su prima. Algo así, ¿verdad? No, su sobrina. Sobrina, se casó con su sobrina. Bueno, diferentes mamás, pero el mismo papá. Era porque Herodes tuvo un montón de mujeres. Y las que no les gustó, las mató. Que eran varias. Ahora, ¿me están siguiendo la historia? Aquí está Felipe en el norte. Se casó con su sobrina. Herodías se llamaba a ella, o Herodías. Yo no sé cómo se dice en español. Herodías. Ok, pero esto es mejor que una novela. Si les gustan las novelas, les debe gustar esto. ¿A quién le gusta la novela? No, levante la mano. Ok, ahora, este primer rey Arquileo, Herodes Arquileo, Roma lo había quitado su reino y lo mandaron a Francia a morir hace muchos años antes de esto. Entonces, por eso entró el gobernador romano. Pero este rey, Herodes Antiper, se enamoró de la misma sobrina. Porque es sobrina de él también, ¿verdad? Porque son hermanos él y Felipo. ¿Qué nombre le ponemos a esta novela? Entonces, es como se enamoró Herodias con Antiper, Herodes Antiper. Ellos decidieron dejar su cónyuge y se unieron los dos. Y ahí es donde entra Juan el Bautista. Cuando él entra y le reclama a ese rey Herodes, que es Herodes Antiper, que no era correcto que él estuviera con la esposa de su hermano Felipe. ¿Ok? ¿Ahora me están siguiendo la onda? ¿Cómo es esto? Se complica un poco, ¿verdad? Pero hay más o menos, ojalá que me entiendan lo que está pasando. Entonces, luego, este rey Antiper tiene una... Bueno, no me estoy adelantando, pero este Herodes consideró a Juan el Bautista un reto hasta de su poder, porque Juan se estaba poniendo tan popular con la gente que por eso lo puso preso y también no le gustó lo que estaba diciendo de lo de la mujer. Okay, entonces, por todo eso está Juan ahora en el Bautista. Eso es para darles un poquito de trasfondo, que tal vez lo encuentren interesante. Ok, entonces está en la prisión, ¿por cuánto tiempo? 6 a 24 meses, no sabemos exactamente, ¿verdad? Él estaba en la prisión. ¿Y su ministerio duró cuánto tiempo? 6 meses. Y él se está preguntando todo este tiempo, yo no sé si Jesús es el Mesías. Tal vez yo hice todo este rollo y terminé la prisión para nada. Entonces él está muy, muy deprimido. Ahora, cuando él está en su depresión, en la prisión, él manda a 2 de sus discípulos, los envía a Jesús a preguntarle si él era el Mesías. Porque lo que hacía Jesús no encajaba con las profecías que habían visto. Si recuerdan, hace 2 semanas hablamos de que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías del Mesías, pero a veces se confunden porque ellos no sabían que habían 2 venidas de Cristo. La primera, que sucedió hace 2000 años, y una que está todavía futura. Porque las profecías se unían. Entonces ellos pensaban que era una sola profecía y que él iba a venir como el gran rey. Entonces ellos, todos los judíos, esperaban que cuando viniera el Mesías iba a derrocar a los romanos. Jesús no estaba haciendo nada de esto. Entonces Juan el Bautista está muy deprimido, pensando, tal vez yo te hice todo esto y ni era el Mesías. Entonces él envía 2 de sus discípulos a Jesús a preguntarle si él era el Mesías. Y vimos la semana pasada que cuando ellos llegaron, le hicieron la pregunta a Jesús. Jesús, ¿cómo contestó? No les contestó ni siquiera por una hora. Se pasó haciendo milagros. Y después le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Y eso no parece muy buena respuesta. Y después Jesús les dijo a ellos que se fueran, le dijeran a Juan. Ellos se fueron y Jesús ahora se comienza a poner a hablar las maravillas de Juan. Pero esas cosas Juan nunca las escuchó, que nosotros pensamos eso le hubiera sido más de ayuda a Juan para animarle que esto de decirle de los milagros. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Por qué Jesús no consoló a Juan en su tiempo de crisis? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no dijo nada a los discípulos de Juan que le hubieran podido decir a Juan para animarle de que él era la persona más grande que había existido y todas estas cosas? Entonces, en sus hojas, vamos a comenzar a leer ahí en Lucas capítulo 7. Está en las pantallas. Si tienes tu Biblia, búsquela, busca el párrafo en tu Biblia y si no, lo puedes leer en la hoja también. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, estos son los discípulos de Juan, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Otras versiones de ese último versículo dicen, uno dice, y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Creo que ese está en sus hojas, ¿verdad? Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice, afortunado el que no dude de mí. Qué curioso que Jesús le está diciendo esto a Juan en medio de su crisis. Bienaventurado el que no pierde su fe. Bienaventurado el que no dude de mí. Otra versión, la traducción en lenguaje actual, dice, Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. La idea es que bendecido es aquel que no se ofende en sus hojas. Bienaventurado es aquel que no se ofende. ¿Por qué Jesús dijo esto? Yo creo que es simplemente porque muchas veces en nuestro momento de crisis, cuando sentimos que Dios no está respondiendo como pensamos que debe de responder, ¿qué hacemos? Nos ofendemos con Dios, ¿no es cierto? Dios, ¿qué te pasa? ¿Te has olvidado de mí? Aquí, San Antonio, Texas. No sé si lo has visto en tu mapa ahí en el cielo, pero Texas aquí está en el Norte de América. ¡Búsquelo! Y nos ofendemos, ¿verdad? ¿Por qué te has olvidado de mí? Entonces, él quería que Juan estuviera seguro de no hacerlo. Parece que hubiera sido más beneficio decirle a Juan todas estas maravillas en vez de estos milagros. Qué curioso, en vez de darle un consuelo a Juan, se pone a hacer milagros. Dígale a Juan de los milagros. Yo pensaría tal vez, eso no es ningún consuelo. Pero vamos a ver algo fascinante. Y aquí es donde vamos a comenzar a finalizar este tema. Y creo que si lo pueden comprender, van a ver qué maravilla fue lo que hizo Jesús. Si tienen sus Biblias, busquen en Isaías 35. Está casi en el centro de tu Biblia. Isaías es un libro bien grande, no es difícil encontrarlo, y busca el capítulo 35. Si no, también ahí está en sus hojas. ¿Cómo Jesús consoló a Juan? Versículo 3, Isaías 35:3. Fortaleced, esta es una profecía de Isaías, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Una pregunta, ¿eso es primera o segunda venida? Segunda, ¿no? Es la segunda venida. Viene con retribución. Hay gente que dice, ah, no, es que Dios nunca juzga. Bueno, puedes creer eso, pero eso no es lo que dice aquí. Llegará el día, hoy Él perdona, en el futuro juzgará. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces es importante aprovecharse de este tiempo. Ahora, seguimos. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Primera o segunda venida? Bueno, podemos debatirlo un poco, ¿verdad? Porque en los dos obviamente vendrá, pero también ya nos ha salvado. Pero también el futuro nos llevará al cielo. Ahí es tal vez la conexión entre los dos. Ahora, fíjense versículo 5. entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso parece que lo hemos leído antes. Los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús le había dicho a los discípulos de Juan? Bueno, lo leemos en Mateo 4, ahí en sus hojas. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Para los que conocen a mi esposa, saben que ella trabaja mucho con los cieguitos. Y le ha pasado muchas veces cuando eso ella le dice a la gente que trabaja con los ciegos, que la gente dice, yo conozco a alguien que sabe cómo hacer señales. Están ciegos, no sordos. Pero le sucede todo el tiempo. Pero Jesús hizo los dos, ¿verdad? Sanó los ciegos y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Observe cómo se conectan estos dos pasajes, los del Nuevo Testamento y los del Antiguo. La respuesta a la pregunta de Juan era que él tenía que creer. ¿Qué tenía que creer? Tenía que creer que él estaba viendo cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Jesús se había esperado, y este es el punto muy importante de esto, y si no captamos esto vamos a perder algo bien importante. Cuando los discípulos de Juan se fueron, y leemos después que Jesús comenzó a dar palabras de elogio acerca de Juan, esas eran cosas que él hubiera podido percibir como respuestas, consuelo muy emocional. Era el aspecto emocional de la vida de Juan. Pero Jesús no entró al aspecto emocional hasta que los discípulos se fueron. Mientras ellos estaban ahí todavía, la respuesta a su pregunta era consolar a Juan con hacer muchos milagros. No palabras de elogio, era con hacer muchísimos milagros. ¿Durante cuánto tiempo? Una hora. Después de esa hora, les dijo que se fueran. Él quería que lo que fuera grabado en la mente de ellos no fueran las palabras de elogio, sino el cumplimiento de la palabra. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Quería que fuera grabado eso en las mentes como su consuelo por medio de las escrituras, no por medio de los halagos que vinieron después. Mateo 11:5, otra vez lo leemos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El consuelo de Jesús consistía en demostrarle por medio de la escritura como él sí era el Mesías. Porque eso era la pregunta de Juan. Él quería saber, ¿eres el Mesías? Jesús hubiera podido decir, sí, yo soy el Mesías. Dígale a Juan, yo soy el Mesías. Y se fueron y dice el hombre que es el Mesías. Pero, ¿qué valor hubiera tenido eso a comparación de cumplir la profecía? Y decirle, ahora díganle a Juan lo que acaban de ver. ¿Se fijan la diferencia? Nosotros buscamos consuelos emocionales. en medio de la crisis, cuando la respuesta a nuestra crisis está ahí en la palabra. Pero tenemos que minarlo. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús abrió ojos. Él hizo todo esto. Sanó los cojos. Sanó los mudos. Los mudos se pusieron a cantar. Jesús cumplió todo lo profetizado. Y para ponerle el betún al pastel, levantó aún a un muerto. En una, todo eso en una hora. Yo no sé si el hombre murió ahí o si lo cargaron muerto. Pero estaba muerto. Y durante todos esos milagros, levanta hasta un muerto. ¡Qué increíble esto! Jesús terminó diciendo a Juan que sería bendecido si lo creyera, si solamente creyera. Ahora, ¿cómo este pasaje significó tanto para Juan? Bueno, vamos a ponerlo en los zapatos de Juan. Juan obviamente tenía que saber las Escrituras muy bien. Cuando en una ocasión un fariseo le vino a Juan a preguntar que quién era él, que si él era el Cristo, él respondió en Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. ¿De dónde leímos el párrafo hace unos momentos en el Antiguo Testamento? De Isaías también. Y él está citando Isaías, que él es el cumplimiento de esa profecía en el Antiguo Testamento. Él estaba citando este mismo versículo. Ahora, lo fascinante, el versículo que cumplió Jesús, ¿en qué capítulo estaba de Isaías? 35. Este versículo que está citando Juan está nomás 5 capítulos adelantito, en el capítulo 40. Y él lo está citando de sí mismo. Dice, yo soy esa voz. ¿Qué decía Isaías 40, versículo 3? Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. De hecho, Juan había citado Isaías en varias ocasiones. Y tenemos que recordar, Isaías en ese tiempo no estaba dividido en capítulos. Era como una larga carta, una sola carta muy larga. Y si él había leído Isaías 40 para decir que era el cumplimiento, ciertamente tiene que haber leído Isaías 35. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en varias ocasiones, él había leído, citado Isaías. Él conocía exactamente la profecía que había citado Jesús. Posiblemente los mensajeros de Juan no comprendían esta respuesta. Seguramente ellos regresaron a Juan y le dijeron, bueno, Juan, fuimos. Este hombre Jesús no contestó nuestra pregunta directamente, si era el Cristo, pero sin embargo nos hizo esperar por una hora, durante el cual abrió ojos, abrió oídos, sanó mudos, sanó cojos y hasta levantó un muerto. Y al final nos dijo que nos regresáramos a decirte lo que habíamos visto y que si lo creyeres, tú serías bendecido. Qué confusión para estos mensajeros, ¿no? Tal vez lo comprendían, mi opinión es que a lo mejor no lo comprendían, pero regresaron y le dieron este mensaje. Seguramente cuando esos mensajeros le llevaron el mensaje a Juan, pienso yo que el Espíritu Santo le conectó a Juan estos dos pasajes en Isaías 35 y Isaías 40 acerca del Mesías y lo que Jesús había hecho. Seguramente se le prendió la luz y reconoció, ¿cómo yo pude dudar que él era el Mesías? Él ha cumplido todo lo que la palabra profetizó que haría. No hay otro hombre que ha abierto ojos, oídos, sanado cojos, lenguas y hasta levantar a un muerto, todo eso en una hora. ¿Ustedes han visto eso? Yo no. Yo he visto gente sanada de los ojos, de los oídos, pero no un montón de gente, hasta un muerto en una hora. No me traigan un muerto para probar tampoco. Yo voy a tu casa y oro. ¡Qué increíble! Todo esto lo hizo en una hora. ¿Cómo yo pude dudar? Seguramente el Espíritu Santo le entró como un diluvio y le borró todas esas dudas. ¿Cómo se las borró? Por medio de la palabra, no por medio de elogios en tus hojas. Para borrar sus dudas, Jesús había apelado al conocimiento de Juan de la palabra, no sus emociones, no sus emociones. Cuando la verdad de la palabra inundó sus dudas, seguramente él comenzó a alabar a Dios y darle gracias. Ahora, cuando Jesús le contestó de esta manera, él no estaba deshonrando a Juan con no tirarle flores, como dicen, o darle halagos o palabras de elogio. No le dijo algo para que se sintiera mejor por un ratito no más. Fue todo lo contrario. Jesús honró y respetó tanto a Juan que se negó a darle una respuesta meramente emocional. Lo que hizo fue darle una referencia profética de las Escrituras. Eso es mucho más poderoso. Aplicación. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo en nuestro momento de crisis? ¿Queremos que alguien nos dé un empujón emocional? ¿Que nomás nos ponga el brazo en el hombro y llore con nosotros? Tal vez eso nos haga sentirnos un poco mejor por un tiempo, pero a largo plazo, pues tienen que regresar mañana a darnos otro abrazo. Y pasado mañana. Eso no es una solución de largo plazo. Ahora, ¿esto significa que no debemos demostrar compasión? Claro que no. Pero sin embargo, a largo plazo, lo que nos va a dar libertad de nuestras dudas es la verdad, no un abrazo. Necesitamos conocer la verdad, porque eso es lo que produce fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene, el oír, y el oír por la... Y es interesante porque en el griego dice la fe viene por el oír y el seguir oyendo la palabra de Dios. No es que la escuché una vez y ya, es seguir oyendo. Es como que si tuvieras un dolor de cabeza y me pides una píldora y yo te diga, pues hace 2 semanas te di una. No, pero ese fue el dolor de hace 2 semanas. Eso es para el de ahorita, ¿cierto? ¿Ok? La pastilla, la aspirina que tomaste hace 2 semanas no te funciona para el dolor de cabeza hoy. Y es lo mismo con la palabra. Necesitamos seguirla, seguirla, seguirla escuchando. No solamente en las emergencias. Pero hay muchos que simplemente les gusta revolcarse en su miseria y sus lágrimas, queriendo que Dios baje a su nivel y les diga, ay, lo siento, eso sí que está muy mal. Ánimo, hermano. ¿Eso nos va a ayudar? Bueno, tal vez por 5 minutos, pero no a largo plazo. La fe viene por la palabra, no el ánimo del hermano o la hermana. La palabra de Dios dice que es una espada del Espíritu. Y es con esa espada que combatimos, ¿qué cosas? La depresión, el desánimo. ¿Amén? La desesperación. Por eso es una espada, porque con tu espada combates, haces guerra a la desesperación, haces guerra al desánimo, haces guerra a la depresión. Pero a veces no la usamos como espada, la usamos como recolector de polvo. en la mesa y funciona muy bien para eso, pero no te ayuda. Tenemos que sacar la espada de la vaina, se dice, de la vaina y, ¿ok? Imagínate, nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana somos como que un soldado y fuéramos a la guerra en los días antiguos, antes de los rifles, y vayamos con nuestra espada y ahí está José, el enemigo del otro lado, y él saca su espada y yo digo, mire mi espada, qué bonita mi espada. ¿Te impresiona mi espada? Dice, me impresiona, pero te voy a matar todavía. Y eso hace al enemigo. Viene el diablo a darnos una depresión y le enseñamos nuestra Biblia ahí. Mire qué bonita Biblia, diablo. Es el mejor polvo de todo el barrio. Dice, está bien tu Biblia, pero todavía te voy a matar. La Biblia no sirve cerrada. Hay que sacarla de la vaina, hacerle guerra al desánimo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, Efesios 6, 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Había un pastor, un conferencista, que estaba ministrando en una conferencia para ministros, y pasó una pareja muy desanimada de pastores. Ni se les tenía que preguntar qué era su problema, porque se le veía en el cuerpo que venían tan deprimido. No sé si han visto gente así. Y llegaron adelante para oración. Y mientras que estaban adelante, ¿saben lo que les dijo este conferencista? Y no es broma, esto sucedió. Así dice el Señor. No se sientan mal. Si yo no fuera Dios, yo estaría desanimado también. ¿Qué tipo de ánimo es eso? Eso no es ánimo, les debe señalar la Biblia. Tal vez piensas que tu problema es tan serio que ni Dios allá está en el cielo comiéndose las uñas y, ay, ¿cómo voy a ayudar al hermano? Dios no está así, hermanos. Él no está así. La verdad es que tu problema no es nada para Dios, pero tienes que sacar la espada de la vaina. Muchas veces queremos que Dios baje y nos diga, yo sé que está difícil, hijo, estoy llorando contigo. Pero eso no es nuestro Dios. Eso no es cierto. Él ha conquistado. Él es victorioso. Cuando estás desanimado, Él sí tiene amor y compasión de ti. Pero en lugar de darte y desear darte algo emocional para hacerte sentirte mejor, para no más hoy o mañana, donde vas a necesitar después otra dosis, necesitas tomar la píldora de la palabra de Dios e ingerirla para que brote la fe en ti. Hay parejas que una pareja, uno de los dos, está siempre deprimido y siempre le está pidiendo a su cónyuge que le anime, que le dé ánimo. Y el día siguiente, ay, tan deprimida. Otra vez, dele ánimo. Ay, le da ánimo el pobre. Y el otro día, desanimada otra vez. Y él le conecta la bomba de aire. Y ahora feliz, pero hasta mañana. Y ay, mañana, ay, mi amor, soy tan deprimido. Estoy pasando todas estas cosas, anímeme. Y él otra vez saca la bomba de aire. Y otra vez feliz, le hace su comidita, pero ya mañana, ay, mi amor, estoy tan deprimido. Nadie me quiere, ni mi perro, mi gato me metió la uña hoy. Y el pobre marido, y están ahí todos los días, el pobre marido está tan agotado que él tampoco tiene aire. Y después él se aburre de esto y dice, que ya no me quieres, mi amor. Ya no tengo nada que darte. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Puede suceder con cualquiera de los dos. ¿Ok? ¿Qué es mejor para esa mujer o ese hombre que haga? En vez de sacarle hasta la última gota al cónyuge, ¿qué debe de hacer? tomar esta píldora. Amén. Aquí es donde está la respuesta. No van a agotar al pobre cónyuge. Él ha conquistado. Aunque no sientas decirlo, necesitas aplicar la palabra a tu situación. Diga conmigo, yo soy, levanta tu mano y diga, yo soy un vencedor en Cristo Jesús. No me importa cómo me sienta, lo que otros hayan dicho o lo que me haya sucedido. Voy a levantarme otra vez. Yo soy victorioso, no víctima. Amén. No es tu culpa si eres víctima, es tu culpa si te quedas víctima. Y mucha gente no le gusta escuchar eso, pero es cierto. Primera Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Qué nos da Dios? La victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Pero cómo viene la fe? ¿Por el oír qué? No es los deportes, no es los Spurs. ¿Verdad que no? Y a veces definitivamente que no. De ciertamente, esto fue lo que hizo Jesús con Juan. Le señaló la escritura para que él declarara la palabra. En lugar de darle halagos a Juan, le señaló las profecías que él había conocido, las que había usado para llamarle al ministerio. En cierto tiempo la palabra lo había mantenido motivado por 30 años. Por medio de estas profecías de la escritura, él había estado enfocado, pero en su situación de crisis quitó sus ojos de la palabra y comenzó a mejor a observar sus circunstancias. Estaba en la prisión y parecía que iba a morir y a raíz de eso estaba muy desanimado. ¿A quién más le sucedió algo similar? ¿Recuerdan la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua? Es lo mismo. Leemos en Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, después de que vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Antes de eso, ¿a quién estaba viendo? A Jesús. Mientras estaba viendo a Jesús, ¿qué estaba haciendo? Caminando sobre el agua. Pero comenzó a ver las circunstancias. Ay, que es pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando con este viejo en la casa. Si tú lo conocieras, tú tendrías simpatía de mí. Puedo tener simpatía, pero no te va a ayudar para nada. Necesitas poner los ojos ¿a dónde? En Jesús. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo bueno aquí es que, aun cuando Pedro dudó, Jesús todavía le extendió la mano. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno que él no siempre nos extiende la mano, aun cuando dudamos de él. Pedro hizo algo que nadie jamás había hecho, fue milagroso. Pero el momento de quitar sus ojos de Jesús y ver sus circunstancias comenzó a hundirse. Nosotros podemos tener grande fe los domingos en la mañana, pero ¿qué pasa el lunes? Algunos ni hasta el lunes llegan, al domingo en la tarde. Juan había quitado sus ojos de la palabra, de las verdades que Dios le había sembrado en su corazón. Estaba ahora en su prisión y el hecho que estaba enfrentando y el hecho era que estaba enfrentando la muerte. Parecía que este tirano Herodes había ganado y que Juan estaba perdiendo. Juan estaba mirando estas cosas y perdió de vista lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Cuántos de nosotros perdemos el destino que Dios nos tiene porque quitamos los ojos de Él? Cuando esto sucedió, cuando los mensajeros llegaron a Juan y le dijeron estos versículos a Juan. Yo pienso que el Espíritu Santo comenzó a obrar en él. Las Escrituras no nos dice cómo reaccionó Juan, pero sabemos que permaneció fiel hasta el final. Noten que, asumiendo que él reaccionó positivamente, porque, y creemos que sí lo hizo, porque permaneció fiel, Jesús mismo usó las Escrituras para darle el ánimo que necesitaba. Jesús tenía la autoridad para decir, dile a Juan que yo digo que se anime. Y pudiera haberlo dicho. Pero ni Jesús hizo eso. Apeló a las Escrituras. Y con el tiempo, Herodes sí decapitó a Juan. Pero seguramente en ese momento ya no había llanto. Timoteo, o renuncia de su fe, permaneció fuerte. ¿Por qué? Por la manera que Jesús le respondió y de la manera que Juan después respondió. Seguramente él se preguntó, ¿cómo es posible que yo dudé? Todo estaba ahí mismo. Todo estaba ahí en la palabra. A pesar de cómo se sintió emocionalmente, pudo recobrar y nivelar sus pensamientos y traerlos a la verdad. Nosotros no nos debemos desanimar, porque esto como reaccionó Juan nos debe de animar. Si nosotros siempre funcionamos a base de nuestras emociones, hay ocasiones donde queremos salir corriendo, queremos rendirnos y parar. Y es en estas ocasiones cuando debemos tomar nuestras decisiones basadas en la palabra y no nuestras emociones. Les voy a dar un ejemplo en la actualidad para manifestar cómo puede funcionar esto. Imagina cómo te sentirías si en la madrugada alguien te llamara por teléfono a decirte que tu hijo joven acaba de morir. ¿Qué tipo de pensamientos tendrías? No dirías, ay, yo tenía 5, pues me sobran 4. Pues, ¿verdad que no? ¿Qué tal si fuera tu único hijo? O uno de 2, ¿cómo reaccionarías? Eso le pasó a una pareja a las 4:15 de la mañana. Historia verídica. Un hombre recibió una llamada que su hijo había muerto de una sobredosis. Inmediatamente él y su esposa se vistieron, se fueron al hospital, pero el hospital estaba a 1:15. Ellos estaban tan lejos de la ciudad que los celulares no les funcionaron. Entonces no pudieron ir llamando al hospital en el viaje. Pero cuando él recibió esa llamada, él comenzó inmediatamente a declarar, el primer informe no es el último informe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Declaró su fe, no sus emociones. Su esposa y él se pusieron de acuerdo en el camino y comenzaron a orar. Declararon que su hijo iba a resucitar. No era que se estaba muriendo, porque ya para ese tiempo su hijo había estado muerto por casi 5 horas, médicamente en el hospital, muerto. No muriéndose, muerto. Durante ese tiempo batallaba con pensamientos negativos, pero él decidió seguirle alabando a Dios. El Espíritu Santo le dio fuerzas. Cuando comenzó a tener los pensamientos negativos, clamó a Dios. Y Dios comenzó a compartir con él las palabras que él había estudiado antes. Le regresó a las Escrituras y le recordó de esas verdades. A raíz de la palabra de Dios, fe comenzó a surgir en él y brotar dentro de él. Y literalmente hizo guerra contra esos sentimientos negativos, sin importarle cómo se sentía. Nunca declaró nada negativo a pesar de cómo se sentía. Con el tiempo, la palabra de Dios hasta cambió sus sentimientos. Y comenzó a sentir que él ahora estaba aún en sus sentimientos de acuerdo con la palabra. ¿Saben qué fue el resultado? Ahora es más de 6 horas, ¿no? Muerto. Llegó al hospital. Cuando llegó al hospital, lo llevaron a la morgue. Ya estaba ahí su hijo. Él entró a la morgue y le dijo a su hijo, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y sabe lo que pasó? Su hijo despertó. Se levantó y está vivo todavía. Y tiene una vida muy buena su hijo. ¿Qué tal si él hubiera rendido a sus emociones? En lágrimas, pánico. Es la decisión que cada uno de nosotros que tenemos que tomar en ese momento de crisis. ¿A qué vamos a recurrir? ¿A la palabra o la simpatía? Para muchos cristianos, lo único que el diablo tiene que hacer es darles un pequeño pensamiento contrario a la Biblia y se desbaratan. No sé si has viajado mucho por avión, pero cuando uno viaja por avión ve montones de maletines. Y hay gente que tiene sus maletines y les tienen cables y mecates y un montón de cosas, porque cualquier cosa, ese maletín se desbarata. Y a veces somos nosotros así. Somos como un maletín de 2 pesos. Que no más del diablo nos tiene que poner un pensamiento, nos desbaratamos totalmente. Y queremos que el pastor, los amigos, nos vengan a poner mecates en nuestro maletín. Pero no ese es el plan de Dios. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay más cosas. Pero con solo eso es bastante, ¿no? Si tenemos el Espíritu dentro de nosotros, esto es fruto que debe estar desarrollando. Sin embargo, muchos pierden todo ese fruto con solo que alguien les critique. Que tal vez el pastor no les saludó ese domingo. Se sienten ignorados, desatendidos. Alguien no se fijó en su nuevo vestido. A veces es tiempo, hermanos, de sacar el dedo pulgar de la boca y madurar. ¿No es cierto? Digan conmigo, si me desanimo, que no lo voy a hacer, pero si lo hago, no chuparé mi dedo pulgar. Si me desaliento, miren su dedo pulgar, mírenlo, todos mírenlo, nos están pidiendo ray. Si me desaliento, no me nutriré de mi dedo pulgar. Soy persona madura y confío en la palabra. Amén. Necesitamos reconocer que la palabra de Dios está ahí para funcionar en nuestra vida. No como una decoración, no como un recuerdo que lo tenemos ahí en la casa. ¿Qué vas a hacer tú en tu momento de crisis? ¿Vas a dudar como Juan? ¿O vas a confiar en la palabra? ¿Le pedirás algo emocional a Dios? ¿Que te aparezca un ángel? ¿O que te dé piel de gallina en tu columna vertebral? ¿Esperarías que alguien te llamara a decirte que eres una gran superespecie de ser humano? Si buscas estas respuestas, vas mal. Necesitas ir a la palabra. ¿Vas a hacer lo que la palabra te dice que hagas? Bueno, tienes una promesa bíblica. En el momento de crisis necesitas tu promesa bíblica. Esa es tu píldora. Si Él te ha movido en cierta dirección, te la estás haciendo caso, toma la palabra. Y métate, mantente en fe. No importa lo que sientas. Los sentimientos nada tienen que ver. Eso es difícil. Pero en el momento de crisis, si te guías por tus sentimientos, vas a salir perdiendo. No te rindas. Llega al lugar donde la palabra es la autoridad absoluta en tu vida. Y no te vas a rendir. Sin importar lo que otros hayan hecho o no hecho. Cuando tengas ese tipo de actitud, la palabra comienza a dominar y vencerás la duda. La fe casi nunca es un sentimiento. Es raro que sientas una explosión de fe, una de audacia, de denuedo. Hay ocasiones cuando caminas en un don especial de fe, pero eso no es lo normal. Cuando ocurren grandes cosas en tu vida, lo normal es das un paso de fe. Y después das otro paso. ¿Okay? Y después otro más. Y vas poco a poco, pero sin mirar hacia atrás. Les quiero decir algo. Cuando yo estaba en Centroamérica orando mucho por los enfermos, yo no lo hice porque yo tenía este gran don de fe, este gran don de sanidad. Y a veces yo estaba tan cansado que eso era lo último que yo quería hacer. Y discúlpeme que se lo diga así, pero voy a ser muy, muy, muy sincero. Lo peor que me gustaba cuando orábamos por los enfermos eran que llegaran las bien ancianitas, porque padecían de todo. Y digo, ay Dios, mándeme jóvenes. Y cuando decía eso, venían las ancianitas. Y las amo como mis abuelitas, sinceramente. Pero, ¿sabe qué pasó? Yo oraba por las ancianitas y se sanaban. No porque yo tenía una gran fe, porque ellas tenían grande fe. Yo nomás tomé el paso a orar por ellas. Y ellos unieron su fe conmigo. Y todas las personas que unieron su fe conmigo, todas se sanaron. Nada más hay que tomar el paso. Dejar una novela. Dejar un viaje de shopping. Para ponerle un poco de fe en la vida. Algunos creen que vivir en fe es tener ausencia de problemas, dudas y temores. Eso no es cierto. El secreto es simplemente saber cómo rechazar esas cosas y no permitir que te controlen mientras permites que la palabra te domine. Ahí en tus hojas, la última línea. Reto, compromiso a que permitiremos que nos controle y nos domine la palabra. Aún cuando sintamos dudas, temores y dolores. Compromiso que permitiremos que nos controle y nos domine la palabra. Aún cuando sintamos dudas y temores y dolores. ¿Cuántos aceptan ese reto? Amén. Si tú aceptas ese reto, te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Pongámonos de pie, ya vamos terminando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si tú has sido retado, pero yo sí. Yo soy el que más me reto los domingos en la mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.